Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás, solía decir John Kenneth Galbraith. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora abren las bolsas de Europa con ganas de seguir subiendo. 5 décimas es lo que apunta de subida el futuro del Eurostoxx. 4 décimas el futuro americano, el S&P, que está subiendo 18 puntos en 4.447 después de ese rally alcista provocado por los cortos cerrados en la última hora y también apoyado por los buenos resultados empresariales, mejor de lo esperado. Hoy sigue habiendo empresas como Hugo Boss que están revisando al alza sus previsiones, introduciendo este tono positivo que empieza a verse ahora mismo también en los futuros del IBEX. Empiezan a negociarse con subidas de 27 puntos, es un 0,3% en 8.931 puntos, según estamos viendo en pantallas. Donde, por cierto, el que sigue subiendo también, para preocupación de quienes teman la inflación, es el precio del petróleo. En las de XTB, ahí tenemos el precio del West Texas, tocando ahora mismo ya los $82 barril, el crudo Brent en Londres rebasando los $84, con un eurodólar a 1,1605. Y con la onza de oro en las pantallas de Degusa, bajando hoy, corrigiendo las últimas subidas, baja 2 décimas en $1,793.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Cómo están las expectativas? Pues en un instante vamos a hablar del sentimiento de los empresarios. El informe, el estudio de clima que acaba de concluir la Cámara de España nos permite profundizar. Y la verdad es que hay expectativa positiva, pero también hay temores a la inflación, a la subida de los costes, que incluye los laborales, como veremos en un instante con nuestro invitado capital. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, César Arranz, con el investigador y profesor de Economía Internacional, Antonio Sanabria, y con la Digital Woman Tech Advisor Ejecutiva en el sector tecnológico, Marisa Estévez. Será en cuanto revisemos las noticias más importantes, empezando por esta alerta del Fondo Monetario Internacional lanzada a los bancos centrales. Estén ustedes vigilantes, Miguel San Martín, a que la inflación no se dispare.
Así lo ha dicho e insiste además en que los problemas en las cadenas de suministro globales y de la propia inflación son de carácter transitorio a medida que la economía se va reactivando tras la pandemia. Su directora gerente, Cristalina Georgieva, reconoce que la subida de precios responde también a que algunas economías y el comercio se recuperan.
Nosotros reconocemos, dice Georgieva, que cuando hay un desajuste entre la demanda que sube y la oferta que no puede atenderla, pues esto presiona los precios. Pero por eso es importante la cuestión de abordar esta divergencia y abordar los cuellos de botella que se crean como resultado de que algunas partes de la economía se recuperan más rápido que otras. Y por esto creemos que es transitoria la inflación, pero estemos atentos.
This is why we think it is transitory, but we are watchful.
Georgieva insiste en que los bancos centrales se han comprometido a tomar medidas apropiadas si los riesgos de que las expectativas de inflación no estén ancladas se concretan.
Noticias de Europa. Hoy en Italia ya se exige a todos los trabajadores el pase verde COVID para entrar a la empresa.
Eso significa por el volumen de ciudadanos que implica la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID. Italia es el único país de Europa que obliga a tener ese pase verde para poder acudir a su puesto de trabajo. Para todos los que no lo tengan, se procederá a notificar una ausencia no justificada y una suspensión de sueldo hasta que se presente el certificado. Para los que incumplen o intenten acceder, multas de 600 a 1.500 euros. El director de Recursos Humanos de una multinacional del helado, ISA, Pier Giorgio Croca, espera que los empleados se vayan acostumbrando.
Hemos pensado, dice este director de Recursos Humanos, pedir un servicio de seguridad que controle las entradas a la empresa. Tenemos varias por la cantidad de trabajadores y distintos turnos, así que los controles de un servicio de seguridad nos viene bien y dan sensación humana a la organización en este momento, que de todas formas es delicada. Nosotros mismos vamos entendiendo que el pase verde COVID es algo a lo que nos estamos acostumbrando.
De todas formas, hay una parte del país que no está de acuerdo y ha anunciado para hoy manifestaciones y paros en los transportes que podrían bloquear el país. El Ejecutivo, que preside Mario Draghi, pese a estas amenazas y el riesgo de colapso, no tiene ninguna intención de dar marcha atrás.
Pues en el
el Reino Unido ya van a dejar de pedir o de exigir el test PCR a los viajeros que van vacunados a partir del 24 de octubre.
Van a exigir en su lugar una prueba de antígenos en las primeras 48 horas de haber llegado. Esta medida se aplicará a los viajeros con pauta completa de vacunación que provengan de países que no están en la lista roja de las autoridades británicas.
Hoy otra vez precio históricamente alto de la luz. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, insiste en que a final de año y pese a todas las subidas, el promedio de la factura va a ser muy parecida a la de 2018, descontando la inflación.
Así lo ha dicho en una entrevista en La Sexta y ha insistido en que cumplirá ese compromiso gracias a las medidas adoptadas y alguna otra que se pueda poner en práctica, y ha hablado de esta bajada de impuestos.
Los españoles, cuando llegue el mes de diciembre, verán en su factura que los impuestos de ese recibo habrán bajado en un 61% y que los costes fijos se habrán reducido en su factura en un 50%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora mismo lo que estamos haciendo es amortiguar, con los instrumentos que tenemos desde nuestro país, desde el Gobierno de España, el impacto que lógicamente tiene sobre el recibo de la luz en la evolución de los precios mayoristas, en este caso del gas y de la energía.
Ha confirmado que a las eléctricas que firmen contratos con la industria y que no incluyan esos sobrebeneficios como consecuencia del alza de las materias primas, no se les van a aplicar los recortes a las ganancias.
Enseguida hablamos de todo esto con nuestro invitado capital, con el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, porque es verdad que mejora el optimismo, aunque hay sectores como el de la hostelería, lo dice José Luis Izuel, el presidente de Hostelería de España, que aún están sufriendo.
Y es que ante esta, lo que llaman desastrosa situación, solo se puede mejorar después de que, a su juicio, las restricciones adoptadas por los gobiernos autonómicos fueran arbitrarias.
Es verdad que estamos viendo ya claramente el final de la luz al final del túnel. Esto no significa que esto se vaya a arreglar, ¿no? Porque las heridas las tenemos como empresas, las deudas, las cornadas con varias trayectorias, la pérdida de sangre permanente, la incertidumbre que hemos vivido, el lío que hemos tenido con nuestras plantillas, que vamos a seguir teniendo, que hemos heredado.
Muy gráficamente lo dice el señor Izuel. En la agenda del viernes, ¿qué más cosas esperamos? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Ya sí, no podía faltar. Es una tradición.
A ver.
Ya está aquí.
No.
Y lo sabes,
a
para
ver.
Recordarnos que jeje.
¿Qué? Venga,
ahora
Sara.
Ya en serio te cuento que hoy será cuando Francia e Italia publiquen el IPC de septiembre. En la zona euro, se divulga la balanza comercial de agosto y conoceremos los datos de matriculación de coches de septiembre. En Estados Unidos, se publican las ventas al por menor de septiembre y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Goldman Sachs presenta resultados. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet,
¿sí?,
para que nos cuente cómo ve la economía del país. Por cierto, ¿le puedes preguntar esa cámara cómo es?
¿Qué?
¿Reflex? ¿Digital?
No.
¿Compacta?
A ver,
jeje,
Sara.
Mejor me voy.
Sí.
Chao.
Déjalo, déjalo. Mejor. Vamos a saludar al señor Bonet enseguida en Capital, La Bolsa y la Vida.
Luis Vicente Muñoz.
Economía despierta. Capital Radio.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicense es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicense.com. Finicense, especialistas en inversión indexada.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Solo 4 días, los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, lavadoras, portátiles, aspiradoras.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en 2 horas.
Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Rosa María Salcedo, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora comienzan ya las complicaciones en las carreteras del país y hasta ahora pendientes de un accidente en Madrid, en la M40 en Villaverde en sentido a la A4, también en Málaga, en la A7, en el Chaparral en dirección Marbella. Pero al margen de estas colisiones, retenciones en prácticamente todas las entradas a la capital madrileña, con especial atención en la A1 en San Sebastián, A2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y A42 en Getafe. En Barcelona, complicaciones de entrada en la ciudad de Condal por la C58 en Moncada de Risa, aquí en la AP7, en el Papiol en sentido Tarragona. En Sevilla, retenciones de entrada en la A49 en Bormujos y en la A4 en Bellavista. Y en Cádiz, lo más congestionado hasta ahora se encuentra en la A4 a su paso por la Alcaída en dirección Jaén.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Seleccionas los mejores ingredientes para tu cóctel favorito? Haz lo mismo con tus inversiones financieras. Encuentra la combinación adecuada de renta variable y renta fija internacional en el momento oportuno a través de nuestro fondo multiactivo sostenible Lazar Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazar Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por Lazar Fresh Gestión con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte lazanfarmmanagers.com para obtener más información.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Miremos lo que viene. Podemos considerar uno de los indicadores adelantados de gran calidad el estudio sobre clima empresarial que elabora la Cámara de España. Su presidente, don José Luis Bonet, nos acompaña en directo hoy en Capital Radio. Don José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Un placer escucharle, compartir esta conversación con usted, don José Luis, y más cuando este indicador, este estudio, muestra claramente optimismo, parece, ¿no?, entre los empresarios españoles en la recuperación de la economía.
Pues sí, los empresarios españoles, ante la perspectiva del futuro, pues están optimistas, porque, en definitiva, una gran mayoría de ellos habla de que esperan una mejora en la actividad económica, en el empleo, también en lo que es el consumo y la inversión. No obstante, también tienen conciencia de las amenazas y les preocupa mucho, ¿no? Las amenazas pues son las que estos días estamos hablando constantemente, ¿no? La cuestión de la inflación, que parece que está así, y sobre todo el tema de los precios de la energía y de las materias primas, también los costes laborales. También les preocupa, por supuesto, la financiación y en definitiva, esto les hace estar inquietos, ¿no? Por tanto, la situación yo, a partir de la encuesta, la definiría como un relativo optimismo, pero con preocupación, porque se puede truncar la recuperación si no se ataja todo esto.
Hay algunos datos que son verdaderamente sorprendentes y o preocupantes, como por ejemplo, don José Luis, que 6 de cada 10 empresas españolas desconozca los fondos europeos Next Generation, cuando hay tanta expectativa de que esto sea una palanca de recuperación.
Pues sí, esto a mí también me ha sorprendido mucho, porque, hombre, me parece que esto hay que entenderlo quizá pues por el hecho de que todavía no se han empezado a ejecutar los fondos realmente o se han ejecutado en cuestiones que no han afectado directamente a empresas, ¿no? O a la mayoría de las empresas, ¿no? Y por tanto están un poco a la expectativa. Pero yo creo que el conocimiento es, ha salido tan, tan escaso justamente por esto, ¿no? Pero en todo caso, ahí están los fondos y habrá que ir a por ellos. Yo creo que habrá que hacer un esfuerzo mayor de sensibilizar a la gente y sobre todo dejar muy claro a las empresas que esta es una oportunidad que no se puede desperdiciar, que el que no se transforme en este momento pues va a quedar fuera del juego y consecuencia habrá que hacer un esfuerzo extra aquí.
Dice usted muy bien. Y hay otro dato muy sorprendente y aquí entramos en quizá uno de los problemas de fondo profundos de la economía y de la sociedad española. ¿Puede ser verdad que 8 de cada 10 empresas tenga dificultades para encontrar personal en un país con 3 millones de desempleados?
Pues yo no sé si son 8 de cada 10 empresas, pero que hay un importante problema de desajuste entre lo que piden las empresas para afrontar el futuro y lo que les ofrece el sistema educativo y de formación y en todos sus niveles, ¿no? Y que esto es un grave problema y que en algún momento habrá que resolverlo. Ahora los fondos justamente van a permitir ahí una inyección de recursos para que esto se pueda solucionar, porque, por ejemplo, en el tema de la formación profesional, donde hay una demanda muy importante de perfiles tecnológicos que bueno, están escasos, ¿no? Pues entonces resulta que esa formación profesional ya ni siquiera la dual, que es la que hay que hacer, es decir, aquella en la que se está al mismo tiempo estudiando y trabajando y combinando las dos cosas, ¿no? Pues bien, no, ya no solo la dual la que flojea, sino que es que la formación profesional general pues está también, porque resulta que se están quitando de encima el estigma de que esto era una cosa menor y a partir de aquí pues resulta que hay peticiones y la demanda es muy alta de formación profesional y no hay plazas. Pues bueno, esto no puede ser, hay que arreglarlo, ¿no?
Sí, señor. Aquí estamos dando con una de las cuestiones clave de presente y de futuro de la economía española. Volviendo a temas muy puntuales, la inflación, que es el gran tema de este momento, muy ligada a la subida de los precios de la electricidad. ¿Qué está viendo usted a partir de la encuesta y por su propia experiencia que están haciendo las empresas? ¿Lo entienden o lo interpretan como algo puntual, como se insiste en lanzar el mensaje?
Bueno, es como una maldición eso, ¿no? Y claro, con mucha preocupación, ¿no? Al punto que hemos leído estos días que alguna empresa pues ha parado, porque él no podía, en fin, producir perdiendo dinero por los precios de la electricidad, ¿no? Creo que esto se tenía que haber negociado antes, desde luego, pero una vez que ahora ya ha habido una negociación posterior y que a las industrias electrointensivas pues les permiten una bonificación por, en fin, una cuestión vital para su proceso productivo, pues bueno, yo creo que esta especie de arreglo posterior a la publicación del borrador del decreto ley, pues algo mejorará la situación, pero este es un tema muy importante, muy grave, y que realmente hay que buscar alguna otra manera de ver cómo se llega a los precios de la electricidad, porque si no, esto puede ser muy malo para justamente la recuperación, ¿no?
Pero lo que estamos viendo, no obstante, señor Bonet, es que se están trasladando a precios estos incrementos ya, sobre todo se está viendo en la industria.
Sí, es evidente que la inflación va a haber, seguro, que con las inyecciones de recursos que ha habido, que el hecho de que ahora ha habido como una especie de estampida general de rebote, ¿no? Pues es lógico que los precios suban. Ahora, el quid del tema está en saber si esto se va a convertir en una inflación controlada, o una inflación desbocada. Si es un tema, digamos, temporal y después volvemos a la situación de una cierta consolidación que teníamos antes de la pandemia, pues no pasará nada. Pero si, bueno, pasará algo, pero no definitivo, ¿no? Pero si realmente la inflación se desboca y los costes salariales se desbocan, porque perseguían, pues, estar adaptados a la subida de los precios, etcétera, pues entonces sí que tendremos un problema muy grave. Pero vamos, yo en esto sería más optimista. Creo que esto sí va a tener ahora un rebote, pero luego se va a normalizar, particularmente en cuanto aparezcan, digamos, visos de una consolidación fiscal. Y esto yo creo que, pues sí, puede ser ahora una preocupación muy grande, y espero que luego pues se calme.
En esa preocupación concreta, señor Bonet, sobre los costes laborales, más allá de la inflación que pueda presionar a la subida de salarios, ¿se incluye también posibles efectos de la contrarreforma laboral que se discute, con medidas como la última que se ha propuesto de limitar, por ejemplo, los contratos temporales al 15% de la plantilla en las empresas, para todas las empresas?
Bueno, yo creo que ahí tiene el gobierno que ser muy cuidadoso, ¿eh? Porque la recuperación está aquí, es verdad, pero la recuperación está amenazada, ¿eh? Y por tanto, yo creo que en tiempos de turbulencia, pues no hacer mudanza. Y hasta que no se consolide la recuperación, yo creo que el gobierno tiene que extremar la prudencia, ¿no? Porque, en definitiva, las empresas salen de un shock muy muy grave, afortunadamente, gracias a Europa y a que el gobierno español ha seguido esa senda, pues ha habido instrumentos valiosísimos que han permitido parar el golpe en una buena parte desde el punto de vista empresarial. Me refiero a los ERTEs y a los créditos con aval del ICO, en fin, quizá no tanto a lo que ha sido el comportamiento de Hacienda, porque en definitiva ahí se han mantenido impuestos cuando la gente no tenía ingresos, ¿no? Y esto, pues, no es una medalla, sino lo contrario. Y, por tanto, yo creo que en el momento actual, pues, la recuperación sí está aquí, pero con una amenaza importante que hay que ver cómo se resuelve para entonces sí tomar medidas y las reformas se discuten, se negocian y a ver, pero lo que no puede ser es un momento en que esto está, digamos, visto con preocupación, pues que se cargue sobre el asunto una reforma que puede ser muy mala, ¿no?
Nos quedamos con esa frase suya, que es, desde luego, transmite mucho sentido común. La recuperación está aquí, pero está amenazada. Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, gracias por atender nuestra llamada en Capital Radio. Le deseamos un buen día, don José Luis.
Es un placer. Buen día para todos.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Capital Radio.
Caser Asesores Financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y con Marisa Estévez, aquí en nuestros estudios, Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Buenos días.
Pues buenos días. Un viernes hoy ya mitad de octubre. Lo que comentábamos, que la verdad es que la ciudad
despierta. Lo compartimos con nuestros oyentes,
sí,
lo que estamos comentando.
Sí. La ciudad despierta pronto, o sea, yo lo que he descubierto es que despertamos pronto, ¿no? Eso a lo mejor nos hemos hecho más europeos, sí. Que debería ser bueno. Y no tiene mucho sentido esta afluencia tan grande en el tráfico, a veces pienso que carece de sentido.
Es como si no hubiéramos aprendido nada durante la pandemia, si el teletrabajo donde ha quedado, la organización, la nueva organización que se supone que habíamos pensado de recursos, ¿qué está pasando con ello?
Pues eso nos indica que no había sido un poco espejismo, que de verdad el llamarle teletrabajo a quedarte en casa no era eso, teletrabajo era colaborar en remoto y buscar las eficiencias porque determinas que ciertas tareas se pueden hacer en remoto y utilizar mucho mejor la tecnología. Y luego en la otra parte el humanismo, ¿no? La gestión humanística, que creo que a lo mejor nos hemos echado al coche un porcentaje muy alto, yo creo, porque no ha cambiado la gestión, ¿no? Y cuando decimos que muchas empresas se gestionan por ese miedo o esa antigua gestión de presencialismo, parece ser que eso nos ha vuelto, no nos hemos vacunado del presencialismo.
Es verdad. Hoy en la gran tertulia de la economía está también con nosotros César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
Buenos días.
¿Bien?
Pues muy bien.
Sí,
sí, la verdad, bien. Yo creo que cuesta lo mismo decir bien que mal, dices bien y animas mucho.
Sí, luego hay que demostrarlo, ¿eh? Que si no,
sí, claro.
No nos lo creemos. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien también, como señalaba César, ¿no? Sin entrar en detalles, y bastante de acuerdo con lo que ha señalado Marisa con respecto a esa paradoja del tráfico en Madrid y ver cómo lo que antes era la vuelta o la novedad del teletrabajo que había venido para quedarse y ahora resulta que bueno, pues todo eso parece que ha sido espuma que se va y volvemos a esa cultura presencialista, ¿no? Más allá de lo que yo creo que sería razonable en algunos casos.
La sensación es negativa, ¿eh? Porque es como darnos cuenta de que trabajamos mal, de que no hemos aprendido a trabajar correctamente, de que probablemente no sé si es por las reglas, que lo que intentan es exigir responsabilidad individual que no tenemos. No sé muy bien qué pasa aquí, pero deberíamos estar en un estatus un poco mejor, ¿no?, de eficacia laboral.
Quizá tiene dos componentes, ¿eh? Yo creo que uno fue que fue tan impactante el hecho sin ser gradual. O sea, se dieron las dos cosas. El que tenía medios para hacer teletrabajo lo hizo a full, ¿no?, y estar conectado ante una pantalla 12 horas, por decir algo,
sí.
Y gente que se vio obligada a confinarse en su casa sin medios y no trabajar y no poder trabajar. O sea, lo cual fue tan perniciosa una cosa como la otra. Entonces, como en el término medio está la virtud, lo que se tenía que haber alcanzado es un teletrabajo, que tú estuvieras en tu casa haciendo un trabajo suficientemente ordenado, ¿no? Entonces, en el mundo que se dio tan exagerado de estar continuamente conectado, hasta se puede entender que las personas han sufrido muchísimo, sí, porque no vieron luego el beneficio en la cadena, bueno, de producción.
De hecho, no ha habido organización de ese teletrabajo, ¿no?
Claro, claro. En muchas compañías en las que ya lo tenían implantado, evidentemente, pues ya había un recorrido. Y el que no, pues bueno. Y yo creo que la ilusión del principio de seguir, de no parar las empresas, de producir, eso hizo que mucha gente dijera, por supuesto, adelante. Pero llegó un momento en que no se le veía sentido a ello. Y luego, las personas que sin tener medios, pues claro, eso era dolorosísimo para las compañías, con lo cual no es que sea la cultura del presencialismo, es la cultura de que si estás aquí trabajas y si no estás aquí no puedes trabajar.
¿Sabes? Así que claro, esto hay que gestionarlo. Bueno, ¿cuál es tu visión, César? ¿Cómo vamos o a dónde vamos?
Bueno, yo creo que vamos a desaprovechar una vez más la oportunidad que nos da el teletrabajo. Yo creo que el trabajo presencial es... O está justificado en ciertos casos, pero no en todos. Precisamente si estamos pensando en un mundo verde, descontaminado, descarbonizado, etcétera, este ejemplo de los atascos todos los días, pues me parece que no es lo más correcto. No digo que todo el mundo pueda hacer teletrabajo, ni que todos los trabajos sean susceptibles de estar en teletrabajo. No estoy diciendo eso, ni mucho menos. Pero desde luego parece que hemos aprendido poco durante esta pandemia, donde sí se ha experimentado este tema y donde se dotó, yo diría que en la mayor parte de los casos, a los empleados se les dotó de medios, como ordenadores, cámaras, etcétera, para que pudieran precisamente teletrabajar. Pero da miedo, en el fondo da miedo, porque el presentismo lo que hace es que haya un contacto directo y haya una supervisión física que de la otra manera se puede ejercer, evidentemente por medios electrónicos, pero para eso se necesita formar a la gente y que haya una cultura precisamente en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que nos falta. Por tanto, volvemos al presentismo obligado y forzado precisamente porque es la única manera de trabajar que conocen las empresas. No todas, cuidado. Aquí generalizar siempre es peligroso. Pero yo creo que dimos un paso hacia adelante forzados por la situación y ahora de repente le volvemos a dar hacia atrás. Y yo creo que deberíamos llegar a un camino intermedio donde haya un mix entre el trabajo con presencia física y el teletrabajo, donde muchísimas profesiones y sobre todo en muchos puestos de trabajo, en ciertos sectores, es más que viable.
Hay análisis muy interesantes que dicen que, claro, que el teletrabajo tenía que haber venido acompañado de la digitalización de los trabajos, ¿no? De todo el proceso productivo, y eso no se está dando. Pues se me ocurrió esta mañana cuando comentábamos todos los problemas de la supply chain, la cadena de distribución, que estamos muy, muy, muy al principio de la digitalización de la supply chain, que se basa básicamente en elementos predictivos, en tener todo digitalizado, en que no se maneje nada por papel, en la tecnología blockchain, bueno, infinidad de cosas que influyen en la supply chain digital, ¿no? Y claro, todo eso había que haberlo hecho también. ¿En qué punto está? Con lo cual ahí se podría desbrozar cuáles son los trabajos que de verdad son manuales presenciales, me refiero a manuales con de verdad intervención humana, o los que se podrían hacer automatizadamente, con lo cual esas tonterías de estar tú mismo, pareces que eres un robot haciendo cosas, pues tendría que evitarse.
Sí, con el problema de los cuellos de botella de los chips, de los semiconductores, que en cierto modo pues pueden estar ralentizando este avance. Declaraba hace un rato a la televisión CNBC el presidente de Hisense. Hisense es una de las mayores empresas tecnológicas chinas, ¿no? De electrodomésticos, que según sus cálculos todavía nos quedan 2 o 3 años de cuellos de botella en la fabricación de semiconductores, de chips. Así que Antonio Sanabria nos da la impresión de que aquí nos queda mucha mili, como se dice en el argot, ¿no?
Sí, mira, precisamente justo la subida de demanda de ordenadores personales, teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Vinculada con ese uso disparado de elementos electrónicos para teletrabajar durante la época más dura de la pandemia, fue uno de los elementos que ayudó a ese disparar de la pandemia. Y con respecto a lo que se dice en los cuellos de botella, donde más problemas está habiendo es justamente el sector de la automoción, porque como trabajan con un sistema de just in time, de no de minimizar la acumulación de stocks, pues ahora el problema que hay es que se han quedado los últimos en la cola sin tener reservas de chips en una situación en la cual no hay especialmente exceso de oferta, ¿no? Y donde, como habían parado, pues otros pasaron a ocupar, digamos, los primeros lugares en la lista de espera para esa demanda. Hay, en todo caso, dos cuestiones que me gustaría señalar en este sentido, y es uno, como reflexión, digamos, el tema de las grandes ciudades y el tráfico rodado, que es una cosa, a plantearse también, como en una situación donde habíamos visto, se ha señalado el problema de la contaminación, se sigue en muchas ciudades en España y fuera de España sin asumir, en Madrid especialmente quizás, por al menos por el caso que más conozco. Y la segunda cuestión, que es algo más español, que es, efectivamente madrugamos mucho, pero otra de las lecciones no aprendidas es que seguimos sin tener una racionalización de los horarios. Se empieza muy pronto y se acaba muy tarde, ¿no? Con jornadas laborales absolutamente exageradas en cuanto a su duración, un poco vinculada también con ese presentismo.
Sí. Pues al hilo de todo esto, ¿habéis oído hablar del juego de la espera? Pues Laura Blanco, yo creo que he aprendido cómo se juega este juego. Hola, Laura.
Hola, buenos días a todos. Va la cosa de juegos, ¿eh? Llevamos 2 semanas hablando del juego del calamar, sí. Ahora el juego de la espera, que se iba jugando desde hace muchísimo más tiempo, desde que estábamos en pandemia. Es el título, parte del título que dedica hoy, que apoya hoy Financial Times a un artículo para hablar de la espera de los barcos que van cargados de contenedores en algunos de los puertos marítimos clave del mundo. Son los de China, bueno, Hong Kong, Shenzhen, el de Rotterdam y también el de Los Ángeles, que es el que tiene más puertos esperando. En este momento hay 584 portacontenedores esperando para descargar el material en todo el mundo. 584 barcos portacontenedores. A día de hoy, enviar material en un contenedor, en un container, es 10 veces más caro que antes de la pandemia. Si les interesa a los oyentes, a los contertulios, el artículo lo publica hoy Financial Times.
Sí, no perdamos de vista que aunque parezcan pocos barcos, cada barco puede transportar hasta centenares de contenedores. Estamos hablando, por lo tanto, de miles, decenas de miles de contenedores que están parados en listas, en colas de espera, en los principales puertos del mundo. Y no perdamos de vista que, además, se está produciendo algo muy singular. Hay compañías que, ante este atasco, fletan sus propios barcos, pero se encuentran con el mismo problema a la hora de descargar, claro. Una cosa es que no están disponibles los contenedores porque hay muchas rutas de ida sin vuelta, y otra que fletes tu barco y, claro, no tengas puerto que descargar, o lo hagas en un pequeño puerto y te cambie la logística y te cambie, por lo tanto, también toda la escena. Estamos en un buen lío.
Sí, de hecho, en junio...
Aquí ha habido un problema que se ha solapado con otro problema. El problema de la escasez de microchips, yo creo que es un problema estrictamente de oferta y demanda, donde los fabricantes de chips, viendo la pandemia y la reducción de la actividad en la mayor parte de los sectores, y no hablo solamente de automóviles, estoy hablando también del tema de electrodomésticos, el tema de ordenadores, que han sido los primeros demandantes en volumen durante la pandemia, precisamente de estos microchips, pues redujeron su nivel de producción. ¿Qué ocurre? Que cuando esto arranca otra vez, y se ha producido también, y se está produciendo, un crecimiento de las economías en términos generales más rápido de lo que se esperaba, pues de repente hay un desajuste clarísimo entre la oferta y la demanda. Una oferta escasa, reprimida, y que ponerla en marcha y en funcionamiento otra vez, pues lleva su tiempo. Eso en el caso de los microchips. Pero justo a eso se le añade precisamente un problema desde el punto de vista logístico, y donde los mayores rutas, las mayores rutas de transporte y logística se unen a graves problemas derivados precisamente otra vez del tema de la pandemia y de las malas estimaciones que se han hecho, donde lo estamos viendo, y lo estamos viendo precisamente por los problemas y los cuellos de botella que hay en los puertos, sobre todo en China, donde Estados Unidos acaba de anunciar que se van a trabajar las 24 horas del día durante el tiempo que sea necesario para volver a la actividad, y donde estamos, yo creo, teniendo el efecto más importante añadido con el Brexit es en el Reino Unido, donde el desabastecimiento ya es algo notorio y está afectando de manera clarísima, y donde misteriosamente también se producen dos efectos extraños que no son muy naturales, y es la falta de trabajadores. En un momento donde dices, hombre, si ha habido un paro importante, hay mucha gente en ERES, en ERTES, etcétera y tal, pero ¿cómo es que no se encuentran, por ejemplo, conductores, ¿no? Donde en Europa pues hacen falta más de 400.000 conductores para servir precisamente la demanda que hoy se necesita. Y por tanto, aquí nos encontramos con un problema importante. Yo creo que se ha dicho que el precio de un contenedor ha subido un 100% y no ha subido un 100%, ha subido un 300%. Un contenedor, antes de toda esta movida logística, venía a costar aproximadamente unos 1.500, 2.000 euros, y ahora estamos hablando en cantidades de 12.000, 15.000, y si tienes que fletar un contenedor de manera inmediata y por la vía de urgencia, bueno, el precio ya se puede disparar. Ya entras en una subasta donde esto se convierte en algo increíble. Amén de los problemas que tuvimos en el canal de Suez en su momento determinado, que también influyó en todo este tema. Con lo cual tenemos ahora una situación logística a nivel mundial bastante curiosa y desde luego claramente negativa.
Un contenedor tipo de 40 pies, que son unos 12 metros cuadrados, que tampoco es tan grande. Estamos en la gran tertulia de la economía y vamos a continuar en un instante hablando también de esta cosa de la que hablaba el presidente de la Cámara de España, cómo hay muchas empresas que no encuentran trabajadores con los perfiles que necesitan.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Holaluz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global, que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Por cierto, las bolsas el viernes vienen en positivo, claramente. Ayer fue un día muy curioso en muchos mercados, desde el americano, donde se cancelaron cortos a tutiplén, si me permitís la expresión, por buenos resultados empresariales, por mejoría de expectativas. De repente, claro, los que estaban bajistas, pues con el paso cambiado tuvieron que cerrar cortos y comprar acciones. Y subió Wall Street, están subiendo los mercados asiáticos, van a subir los europeos en cuanto abran, a seguir subiendo. 3 décimas es lo que calcula el futuro del Eurostox, 2 décimas el del IBEX, más flojito, 8.925, pero está por debajo de los 9.000. Y el americano también, 3 décimas, está el S&P en 4.442, según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía. Imagino que habéis escuchado la interesante conversación con José Luis Bonet al hilo del estudio de clima empresarial que ha hecho la Cámara de España, con esos datos tan sorprendentes como que 8 de cada 10 empresas dicen tener dificultades para contratar personal con la cualificación adecuada tanto para nuevas incorporaciones como para cubrir vacantes. Choca muchísimo en un país, ¿verdad?, con 3 millones de desempleados. ¿Cómo está pasando esto? Y está pasando. No sé si tú, César, tienes una lectura de este dato sorprendente.
Bueno, pues la lectura del dato sorprendente es que nuestro sistema educativo no está orientado precisamente a la economía y, por tanto, en estos momentos donde se producen además turbulencias entre diferentes sectores, tanto productivos como de servicios, pues nos encontramos con la cruda realidad. Y es que tenemos gente sobredimensionada, sobreformada, pero justo no adaptada o adaptable a las demandas del mercado. Decía José Luis Bonet, y yo creo que tiene toda la razón, que ahora mismo la formación profesional está considerada de segundo nivel, cuando la formación profesional debería ser el elemento que nutra a la mayoría de las compañías, y no hablo solamente de trabajos manuales, ni mucho menos. La formación profesional, desde el punto de vista de la tecnología, ha experimentado una mejora y una amplitud en los cursos formativos de manera excepcional. Pero aquí hemos tenido durante años la filosofía de que había que ser licenciado, y no solo licenciado, sino tener un máster, etcétera, etcétera. Y nos hemos sobreeducado. ¿Qué pasa? Que luego la demanda del mercado, en el mercado de trabajo, pues es otra. Y ahora nos encontramos con ese gap que hemos creado nosotros por tener un sistema educativo donde no hemos orientado las cosas de manera correcta.
Antonio, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, en general bastante de acuerdo. Creo que tenemos un problema con la AFP, en el sentido en que se le ha dado culturalmente poco valor a algo que realmente lo tenía, porque es la que mejor puede orientar formación laboral a condiciones específicas que demanda el mercado y conseguir esa cualificación más específica. Y a esto, bueno, pues a esta cuestión cultural también de administrativa, hay comunidades autónomas donde la demanda de FP no está siendo cubierta. Esos chavales que tienen ese interés no consiguen encontrar plaza. Creo que es una cuestión a replantearse. Pero luego también está otro elemento que tiene que ver un poco también con esto, y es, bueno, pues que ha habido, con todo el efecto de la pandemia, gente que ha vuelto a sus países de origen ante esta situación, y ahora pues no puede o no quiere volver. Yo creo que en ese sentido la gestión de la inmigración y de la búsqueda de puestos de trabajo más acordes con esta demanda, pues debería, a mi juicio, quizá de agilizarse y facilitarse, ¿no?, esa entrada de personal laboral de otros países.
Marisa.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo, pero es un análisis, yo creo que evidentemente lo sesgamos, podemos sesgar el análisis primero hacia lo que es la formación y la educación, y ahí da para escribir, vamos, literatura toda la que queramos, ¿no? Si tenemos personas cualificadas, cuál es el nivel de cualificación adecuado, si de verdad al final la especialización que tenemos la tenemos, o sea, y al final en cada uno de los epígrafes hay problemas, porque si buscas personas especializadas no encuentras con las capacidades específicas que ahora mismo necesita el mercado, especialmente en el tecnológico y también en el energético ahora mismo, no nos olvidemos. Sí. Esto, vamos, aviso a los que están estudiando
que por ahí
vamos, todos los esfuerzos son, vamos, es que hay una auténtica demanda sin cubrir impresionante, pero con mucha especialización. Y a lo mejor también es verdad que el concepto de especialización tampoco gusta, pero bueno, porque también hay que tener esa visión holística, ¿no? Y luego, en la otra faceta, que es otras cualificaciones para trabajos que se dicen menos cualificados, ¿no?, también hay una falta
evidentemente por a lo mejor por mano de obra derivada de la inmigración, eso en Inglaterra lo están sufriendo en sus propias carnes, y entonces te quedas en lo que es esa educación, cualificación, especialización. Pero hay otra parte muy, muy importante, que es la parte de la economía, las políticas económicas y las políticas laborales. También se está dando que quieres cubrir o se quieren cubrir puestos de trabajo, pero los sueldos no son acordes. ¿Tiene la culpa la empresa, el empresario? 50% y el otro 50% que tampoco se está a lo mejor potenciando que se pueda hacer ayudar a las empresas a poder generar empleo.
Pues muy bien diagnosticado, seguramente. La gran tertulia de la economía nos ayuda a entender qué es lo que pasa y cuáles podrían ser las soluciones. En clave siempre constructiva y aplicando la inteligencia al aprendizaje. Hoy con Marisa Estévez, con César Arranz y con Antonio Sanabria. Gracias, que vaya bien el viernes, amigos. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Disfrutad.
Buen fin de semana.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.